Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más al Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Empezando un nuevo programa, siempre con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Uh-huh. Por supuesto, con nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos
así
de Radio
es,
Nacional.
Así es.
Un año agitado en Europa, un Brexit que no termina de consumarse y que provoca inquietudes y tensiones de uno y otro lado del Canal de la Mancha. Uh-huh. Elecciones españolas en un escenario inédito porque si bien el bipartidismo ya se había roto después de la crisis de 2008, ahora ya no es un tetrapartidismo, sino un pentapartidismo.
Así es.
Aparece un a la división en dos campos dobles, quiero decir, a esa división. Repasemos, el bipartidismo español desde el fin de la dictadura de Franco se había ordenado en un Partido Socialista Obrero Español, centro izquierda socialdemócrata y un Partido Popular de centro derecha que había ido conteniendo sus elementos más reaccionarios y más profranquistas. Uh-huh. Dos grandes líderes que dominaron esos partidos durante estos años fueron Felipe González y José María Aznar.
Con sus relevos después de Zapatero, Rajoy,
etc. La crisis de 2008 fracturó estos partidos, sacando por la izquierda del PSOE a Podemos y por la izquierda en su momento del Partido Popular a Ciudadanos, un partido que se presentó como un partido liberal de centro.
Sí, un partido que venía de Cataluña y se presentaba como social liberal.
Efectivamente, pero que luego en un viraje muy extraño se colocó a la derecha del PP. Uh-huh. Y esta era la escena hasta hace algunos meses en los que en Andalucía aparece un nuevo actor llamado Vox, derecha extrema, nacionalista, antiinmigrantes, profundamente católica, reivindica la familia tradicional, reivindica el franquismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, cuyo líder, Santiago Abascal, promueve a la vez estas propuestas de extrema derecha en lo, digamos, en materia civil, si se quiere, civil y social, pero una política económica aperturista. Por eso algunos dicen que se trata de un bolsonarismo español.
Así es. Todo esto condimentado por la tensión catalana que explica uh-huh. algunas de estas situaciones. Vox posiblemente sí. haya sido, no sé si el resultado, pero catalizado por el conflicto en Cataluña y el renacer de un espíritu patriótico nacionalista hispanista muy fuerte. Vox no es un partido de gran relevancia cuantitativa, pero sí es un árbitro importante, porque según el resultado de las elecciones es posible que el PSOE no consiga armar gobierno con Podemos y que la derecha consiga con Vox sí hacerlo, pero en ese caso lo tendrá que hacer asumiendo la agenda más reaccionaria de Vox.
Claro, y puede suceder lo que sucedió en Andalucía, que Vox no forme parte del gobierno, pero sí de los votos para que se pueda formar un gobierno de derecha, que es una alternativa en el régimen parlamentario, ¿no?
Así es. Entonces,
es decir, no integro el gobierno con el PP porque me parece moderado, pero sí doy los votos para quitar a los socialistas. Recordemos que Andalucía es la primera vez desde el gobierno de Felipe González, si no me equivoco, desde el año 82, o quizá incluso de antes, no, desde el año 82, en la cual no gobierna el socialismo.
El socialismo, efectivamente. Entonces decíamos, el Brexit que no termina de resolverse, ha habido nuevas prórrogas para la decisión británica de cómo hacerlo, España que presenta este panorama, Francia donde los chalecos amarillos han desestabilizado la escena política en un momento en el que Macron había retomado cierta iniciativa, en verdad digo mal, Macron había perdido la iniciativa, aparecen los chalecos amarillos y Macron retoma cierta iniciativa con lo que se conoció como el gran debate nacional. Uh-huh. Europa viene de unos años de aparición de grandes movimientos de la extrema derecha y del nacionalismo y del populismo de derechas y va ahora a una elección europea en mayo con unas altas posibilidades de que la representación de los nacionalismos de derecha sea muy, muy sí. relevante en el Parlamento
Europeo. La representación europea de los anti-europeos, es decir, los que quieren minar a la Unión claro. Europea desde dentro.
Que esto es extraordinario, va a haber un Parlamento Europeo hecho por anti-europeístas. Euroescépticos. Dominado por euroescépticos. Sí, por anti-europeístas.
Claro, claro, absolutamente.
La escena de Europa se repite con distintos rasgos en muchos lugares, pero vamos a tratar de entender un poco mejor qué es lo que está pasando allí de la mano de un politólogo, de un politólogo que ha trabajado mucho las situaciones, las diversas situaciones de la política europea contemporánea. Él es Hernán Pablo Toppi. Hernán es egresado de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y está haciendo su beca postdoctoral en el CONICET. Hernán, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Hicimos una presentación, diría, armamos la escena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos del desencanto con la democracia, de la crisis de la representación, del efecto del 2008, etcétera. Pero hay algo aquí que se nos está escapando a todos, ¿no?
Los escuché con mucha atención a los dos porque, o sea, coincido mucho en lo que plantearon. Hay un tema que engloba todo el análisis, ya sea en España, ya sea en Francia, ya sea en las futuras elecciones europeas que ustedes mencionaron, en Alemania mismo, que es la aparición, más que aparición, el crecimiento de los partidos antisistema. Uh-huh. ¿Sí? Dentro de un escenario de mayor fragmentación de los sistemas partidarios en cada uno de estos países que nosotros mencionamos, perdón, que ustedes recién mencionaban, por ejemplo, en España. Si bien en el caso español puntualmente, si bien ese bipartidismo se favoreció mucho gracias al sistema electoral que ellos tienen, la fragmentación actualmente ha superado esas barreras típicas del uh-huh. filtro que un sistema electoral como el de ellos genera. Pero bueno, ese escenario de mayor fragmentación del sistema partidario en varios países del continente ha permitido que estos partidos antisistema incrementen su relevancia, ¿no? Uh-huh. Y es una problemática bastante generalizada, lo cual yo creo que ese tema está muy presente hoy en día en países europeos, pero en línea con lo que recién mencionaban de Brasil con Bolsonaro, medio como que está yendo un poco más allá en términos de actores antisistema uh-huh. O alejados de los famosos prosistema como liderazgos más de tipo populista, como se suelen decir, en términos de desde la lógica antisistema, ¿no? Bolsonaro es un caso, para otros el mismo Trump también lo es, uh-huh. pero en Europa claramente esta problemática está muy presente.
Y vos ves, porque la emergencia de actores políticos antisistémicos en Europa proviene tanto de las derechas como de las sí. izquierdas. Es decir, sí. no es privativo de las derechas.
De hecho, por ejemplo, para dar un caso concreto, podemos definir al Frente Nacional uh-huh. como antisistema, que lo es. Sí. Alternativa por Alemania, antisistema. Sí. Vox es antisistema. Uh-huh. Ahora, yo también podría decir que el Partido Nacional Escocés en Escocia uh-huh. también lo es uh-huh. como antisistema frente a ese binomio conservador-laborista. Uh-huh. Y cuál una de las grandes diferencias entre estos partidos, por ejemplo, con el Frente Nacional o Alternativa por Alemania, con el Partido Nacional Escocés, es que el Partido Nacional Escocés es altamente defensor de la Unión Europea. ¿No?
Claro, hay antisistémicos pro-europeos.
Absolutamente. Yo hago una pregunta, no, quizás sea incómoda, pero no con la pretensión de que sea incómoda, sino de entender. ¿Por qué Marine Le Pen es antisistema? Quiero decir, uh-huh. es un partido que tiene posiblemente 30 o 40 años de existencia, sí. que ha ido moderándose en relación con sus propios orígenes. El padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, era mucho más reaccionario y claramente antisistema, porque él reivindicaba experiencias políticas no democráticas, reivindicaba formas de...
El régimen de Vichy reivindicaba.
Por eso. Entonces, me parece que claramente el discurso de Jean-Marie Le Pen era un discurso antisistema, la organización que él creó lo era, pero eso se ha ido convirtiendo en un partido que ha sido muy respetuoso de las reglas, no solo, por supuesto, de los resultados electorales, que en Francia no podría no respetar,
claramente,
pero discursivamente ha sido respetuoso de las reglas. Quiero decir, no es un partido que impugne al oponente, que lo descalifique, que le quite legitimidad a los regímenes que son electos cada vez que compite, incluso en situaciones en las que se producen alianzas muy poco naturales para bloquear a Marine Le Pen.
Claro.
Ahora, ¿Por qué decimos que es antisistema?
A ver, hay un tema muy interesante a complementar en términos de los antisistema ahí. La literatura, cuando habla de partidos antisistema, los considera como semileales. ¿En términos de qué? En términos de que son partidos que critican la élite tradicional política, la élite prosistema, de ahí el carácter antisistema, pero no es una crítica al régimen democrático, en otros términos. Busca cambiar la élite, no el régimen. Por lo tanto, siguen siendo partidos democráticos. No son partidos antidemocráticos los partidos antisistema. En el caso puntual de Marine Le Pen, sí, claramente, como usted dice, hubo una moderación del discurso, como se suele decir, por una razón...
Puede ser estratégica.
Exactamente, una razón puntual que casi le sale bien, pero al mismo sistema electoral es lo que le permitió que no lo ocurra, que es la de transformarse en una opción electoral creíble, realista y con posibilidades de ganar la elección. De hecho, en la última fue la primera fuerza en la primera ronda. No ganó por el balotaje. Pero pese a esa moderación, el discurso sigue siendo un discurso, por ejemplo, crítico de la Unión Europea, crítico de la Unión del continente, y más en un país donde tenemos un líder que hoy busca plantearse como el reemplazo de Merkel ante el futuro líder europeo, digo,
de acuerdo, ante la salida
de Merkel.
Pero uno no diría que el conservadurismo británico es antisistema y es el primer partido que consigue que un país salga de la Unión Europea. Entonces,
no
quiero defender a Marine Le Pen. Lo que digo es, me preocupa a veces que usemos algunos conceptos o algunas categorías que luego no nos permitan explicar bien qué es lo que está ocurriendo. Sí. Porque si gana Marine Le Pen, lo más posible es que se mantenga, no sé si dentro de la Unión Europea, espero que sí, pero que se mantenga en los márgenes del juego democrático que la República Francesa permite.
Bueno, pero Vox también lo va a hacer. Vox, de hecho, hace un par de días salió una declaración medio que no era pública de un actor hablando del mismo Vox, ¿no? De que el partido al interior era una suerte de dictadura, y eso tuvo que salir a aclarar por todo el revuelo que surgió. Es decir, un partido antisistema, insisto, no es antidemocrático. Ahora, una aclaración respecto al caso británico. No es que los conservadores son los que promueven la salida de la Unión Europea, ¿no? Recordemos que el referéndum se da dentro de un gobierno que era el de Cameron, con Cameron siendo defensor del Remain, es decir, de mantenerse.
Sí, es cierto.
Ahora,
es cierto.
El Partido Conservador, hoy lo vemos en el proceso del Brexit, se encuentra fuertemente dividido. Es más, toda la Cámara de los Comunes está fuertemente dividida, y eso es lo que ha imposibilitado llevar a que se genere un resultado. Es decir, eso también es algo inédito en la política británica, ¿no?
Correcto.
La ausencia de disciplina parlamentaria. Entonces, no es el Partido Conservador, porque el Partido Conservador está partido en mil pedazos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, a mí me gustaría puntualizar algunas cosas que me parecen interesantes. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a partidos antisistema? Porque en general estamos pensando en cuando pensamos en lo antisistémico, tenemos categorías de mediados del siglo XX en las que imaginamos que van a instalar suerte de regímenes autoritarios. Uh-huh. Y la verdad es que las democracias iliberales son antisistémicos que también respetan las reglas del juego a su manera. Uh-huh. Pero yo no diría que Orbán no es antisistémico. Yo creo que Orbán es antisistémico, quiere fundar, por supuesto, un nuevo sistema. Me parece que hay una política de minar la democracia desde dentro. Y lo que termina sucediendo es otra cosa peligrosa, que es la unidad de los otros demócratas por fuera de sus diferencias ideológicas. Entonces, los demócratas se unen para derrotar a partidos democráticos, pero que están contra la democracia liberal, es decir, partidos que juegan el juego democrático, que están contra la democracia liberal, liman todas las diferencias. El antagonismo que termina estableciéndose es simplemente ese, como si no hubiera otros antagonismos entre las propias fuerzas democráticas. Entonces, se ha licuado todas las diferencias ideológicas entre conservadores y progresistas, o entre socialdemócratas y liberales, uh-huh. por ponerlo de alguna manera, ¿no? Esto uh-huh. es lo que está sucediendo. Uh-huh. Este es el panorama, digamos. Hay un enfrentamiento ahora entre iliberales y liberales que ha roto las otras diferencias, las antiguas diferencias entre socialdemócratas y conservadores.
¿Cómo decirlo? Obviamente que para que partidos antisistema incrementen su relevancia, tienen que ir más allá del clivaje que vos mencionás. Uh-huh. Es decir, tienen que ingresar o tomar importancia a determinadas problemáticas o clivajes que antes no lo tenían, uh-huh. en términos electorales, puntualmente, ¿no? Porque es una agenda anti-establishment que estos partidos son las que defienden y que los partidos tradicionales originalmente no. Uh-huh. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Muchas veces, por ejemplo, ustedes hablaban de la posible relación entre PP y Vox, ¿no? Uh-huh. De cara a la posible conformación de un gobierno. Bueno, ¿cuál ha sido una de esas consecuencias? Que el PP haya incorporado dentro de esa agenda problemáticas originalmente planteadas por Vox, uh-huh. ¿no? Entonces, hay una suerte de tensión, ¿sí? Pero al mismo tiempo, en varios países, hay una suerte de asimilación, claro. ante el reconocimiento de estos actores.
Bueno, el caso claro. de Holanda, donde Wilders pierde todas las elecciones, pero Mark Rutte toma claro. todas las políticas de Wilders. Es decir, Rutte gana.
Wilders hace poco fue primero también,
claro,
¿no?
Claro, claro, pero finalmente gana Rutte claro. y el multiculturalismo empieza a decaer. Es decir, todas las políticas, uh-huh. que aunque sea un gobierno de centro-derecha, digo, es una centro-derecha liberal, claro. ¿no es? Empieza a adoptar parte del programa del adversario.
Sí, pero vos fíjate que, por ejemplo, en las últimas, el partido antisistema ahí sale primero, uh-huh. pero no lo incorporan dentro de la coalición de gobierno. Es decir, En casos como el holandés, a diferencia, por ejemplo, del noruego, ¿no? existe esa tensión, todavía esa ausencia de asimilación de ese partido dentro del gobierno, por más que yo acepto parte de esa agenda. Uh-huh. En otros casos, como en el caso español puntual, hay una, ¿cómo se dice? El cordón sanitario, que usualmente se usa ese término para remitir el límite, medio como que se hace endeble en pos de sostener la posible mesa de negociación, como fue al principio el caso que vos mencionabas antes de Andalucía.
Uh-huh. ¿No? Yo quisiera citar algo, porque me parece que es interesante para definir cuál es la peligrosidad de estos actores respecto de la democracia liberal, que es en definitiva de la que estamos hablando. Quisiera mencionar una serie de rasgos que establecen Levitsky y un coautor suyo, cuyo nombre no recuerdo ahora.
Wade.
En un libro muy reciente. Yes. Y creo que eso nos va a dar una pauta.
Perdón que usted. No, es Ziblatt.
Ziblatt.
Wade es el otro gran
coautor. Es Levitsky en el libro con Ziblatt. Sí. El título es Cómo mueren las democracias. Sí, 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 sí. Cómo terminan las democracias, sí. o algo por el estilo. Ellos caracterizan los rasgos que permiten identificar a actores antisistema. Pero vamos a una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos a ver cómo mueren las democracias.
Uh-huh. Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y Y seguimos con Hernán Pablo Toppi, él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, hablando de tratando de entender qué son los rasgos de estos partidos que vienen a desestructurar la escena política europea, y no solo europea, sin duda. Lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Estados Unidos. Yo no los pondría ya ahí a Maduro ni Ortega, me parece que esto ya es otro juego, estamos hablando de dictadura, no estamos hablando de perversiones de la democracia. Pero yo decía, un trabajo de Steven Levitsky y su coautor, en este caso Ziblatt, un libro que ya salió en español, el título es ¿Cómo mueren las democracias? O ¿Cómo terminan las democracias? Ha habido una gran cantidad de libros con estos títulos en los últimos tiempos, pero Levitsky y Ziblatt establecen cuatro rasgos para definir si un régimen está cuestionando el sistema o no lo está cuestionando. Ellos dicen: rechazan las reglas del juego democrático, por ejemplo, cuestionando la legitimidad de las de los oponentes que ganan elecciones. Alguien gana la elección y se le cuestiona la legitimidad. Si eso ocurre, ahí tenemos un problema. Luego, le niegan legitimidad a sus rivales en conjunto. Ahí hay otro problema. Nosotros hemos visto, yo creo que de un modo por ahora moderado, estamos en Argentina entrando en una escena de quite de legitimidad cruzado, ¿no? Parte de la política, parte de la argumentación política consiste en restar legitimidad al oponente. ¿Toleran o alientan la violencia en la política? Bueno, acá hay un tema central. En Argentina estamos exentos. Por ahora, Bolsonaro indudablemente alienta la violencia en la política, como Trump la alienta. ¿Amenazan las libertades de sus adversarios políticos y posiblemente también de los medios? Bueno, estos son los cuatro rasgos que Levitsky y Ziblatt enumeran para precisar si hay conductas antisistemas en los actores del sistema político. Ahí me parece que es interesante mirar con cuidado, quizás no sean estos los únicos criterios posibles, quizás no sean los mejores, pero me parece que es interesante precisar algunos criterios. Para, yo no dudo de que Orbán y los polacos que están en el poder son claramente antisistemas, como no dudo de que Salvini es antisistema.
Lo es.
De hecho, no sé si Vox es antisistema.
Desde mi perspectiva, o los criterios a los cuales yo adhiero para analizar partidos antisistema, lo es Vox, ¿no? Vox. Un caso italiano puntualmente.
Perdón, Pablo, Hernán. Lo que quiero decir es: no se tiene que convertir la teoría en un recurso retórico que lleve a quitarle legitimidad a aquellos que no nos gustan.
No, por supuesto, porque está claro.
Me parece que ahí hay un problema.
Como Vox es
reaccionario, nos cae mal, etcétera, le quitamos legitimidad diciendo que es antisistema.
Es que hablar de antisistema, por lo menos desde mi perspectiva, no implica quitarle legitimidad o credibilidad o importancia al actor, sino verlo como un fenómeno que, por ejemplo, que está creciendo en Europa y que defienden una agenda muy particular, y lo interesante del fenómeno es que son partidos que están creciendo electoralmente. Eso es lo interesante del fenómeno en Europa, porque va a contramano de ciertas expectativas previas de señalar que no solo son partidos que polarizan, porque los partidos antisistema en definitiva polarizan, sino que abandonan su carácter de partidos chicos, y como en el caso italiano, llegan al gobierno. Yo me acuerdo puntualmente un caso puntual, cuando fueron las últimas elecciones en Italia, se armó en la RAI toda una mesa de debate entre diferentes especialistas, y la conclusión de esos especialistas era, bueno, Italia, con toda la historia política que tiene el país, se ha transformado en un país con un gobierno de partidos antisistema. ellos mismos lo decían, no era un término utilizado en la misma mesa, haciendo referencia, por ejemplo, a Cinque Stelle, ¿no?
Sí, claro. Sí, a mí me parece ahí que hay que puntualizar varias cosas, porque coincido, Ale, en que hay que tener cuidado en que la utilización de la categoría de antisistema no sirva para, eliminar o reducir las posibilidades del adversario político, o para quitarle su legitimidad democrática. Ahora, a mí me parece que lo que falta en la conversación pública sobre la democracia es que la democracia tiene líneas rojas. Y me parece que el problema tiene que ver con que creemos que todo es democrático, porque el democrático es el método en el cual me presento. Y la democracia tiene líneas rojas, y lo voy a ilustrar con el caso italiano.
Indudablemente.
Con un caso italiano previo. El Partido Comunista Italiano, que fue el principal Partido Comunista de Europa Occidental, no se le ocurrió, por lo menos de Togliatti a la disolución en las vueltas de la Bolonina, no se le ocurrió proclamar la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Porque está en un país occidental y, como Italia, planteaba que era un... De hecho, Berlinguer decía, seamos un comunismo diverso, somos un comunismo diferente. Aceptamos la OTAN, aceptamos la Unión Europea. Eso es aceptar las líneas rojas de la democracia. Entonces, partidos que no aceptan esa línea roja de la democracia, sea por izquierda o por derecha, están en el antisistema de esa democracia que aceptaron hasta los mejores comunistas italianos, quiero decir. Porque no es una cuestión de izquierda, es una cuestión de izquierda o derecha, ¿de qué? ¿De qué sistema? Entonces, aunque gobiernen, son antisistémicos, porque en el fondo no respetan una serie de líneas rojas.
Sí, estoy de acuerdo.
El tema es, ¿cómo hacemos para distinguirlo del autoritarismo lisa y llanamente? Porque la respuesta que dan muchos es, bueno, pero la democracia liberal tampoco resolvía nuestros problemas, y esto no es que es una dictadura militar. Esa es la respuesta de muchos de ellos.
No, bueno, me parece que hay que decir algo, y es lo siguiente. Cuando uno objeta un partido o movimiento político por sus contenidos antisistema, lo que está diciendo antes, y debe ser explícito, es cuál es el sistema al cual ese partido o movimiento se opone y por qué uno está de acuerdo con que ese sistema perdure. Entonces hablamos de la democracia liberal como el sistema que está bajo acoso, y pensamos, y digo, yo pienso, que entre las opciones de régimen político posibles es la que preferimos.
Pero muchos liberales y socialistas, o sea, gente de derecha y de izquierda de la democracia liberal, tiene miedo a decir, nosotros defendemos este sistema, somos pro sistema, porque tiene miedo por los problemas que hubo en el mismo sistema. Entonces, nadie dice, son antisistema y nosotros defendemos este sistema, lo vamos a mejorar, vamos a... No.
Tuve una conversación con un amigo español en estos días, interesante. Él decía con mucha espontaneidad y mucho asombro por lo que está ocurriendo, decía, vamos a destruir Europa, y es una locura, porque todo el mundo quiere vivir como en Europa, y los que hemos conseguido vivir como en Europa estamos en camino de destruirlo. Pero en la conversación apareció otro tópico, y es, mientras hubo un otro amenazante, el capitalismo tuvo que mostrar pudor. El mundo comunista competía con el mundo capitalista no solo en términos de eficiencia en la producción de prosperidad, sino en la producción de justicia. Y por tanto el capitalismo tenía que decir, no solo somos mejores para producir riqueza, sino también somos mejores para hacer sociedades en las que la gente quiera vivir. Cuando cae el muro, el capitalismo deja de tener necesidad de un enunciado ético o moral. ¿Y qué ocurre? El competidor que aparece no es el competidor por el lado del discurso de los valores, sino que es el competidor por el lado del discurso de la eficacia.
Total.
Es decir, China es quien hoy discute la hegemonía. Y la discusión que China plantea no es acerca de la calidad de la democracia, sino de la eficiencia del capitalismo. Y entonces ahora en Occidente se dice, ¿por qué no miramos a China, que es eventualmente
un modelo mejor para hacer lo único que queremos hacer, que es producir más riqueza independientemente de lo que hagamos con ella. De lo que hagamos con ella y de lo que cueste producirla en términos sociales, pero también ambientales, etc. Digo, cambió el horizonte cuando tu competidor era un competidor que, bien o mal, te obligaba a tener un discurso moral. Totalmente. A uno que te obliga a exacerbar tu utilitarismo económico.
Sí, sí, coincido en ese punto. Y yo lo que incluiría ahí es la visión de los diferentes actores, por ejemplo, en Europa Occidental, sobre la misma Unión Europea, ¿no? Claro. Porque la Unión Europea, en términos de su origen y su fortalecimiento en décadas, era una suerte de baluarte de esa visión moral que mencionan, ¿no? Y claro, en un escenario como el actual, la crítica de muchos de los actores hacia la Unión Europea, hacia el bloque, se encuentra en los límites y condicionamientos que este último genera para el crecimiento económico, claro, de los países. Entonces, claro, ahí se ve la tensión que indica, ¿no?
Claro, y ahí entonces es fácil decir, evitemos a los inmigrantes, no son parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestra nación. Defendamos nuestros productores, Trump cerrando el mercado.
Y el argumento no es solo de traba económica, también, por supuesto que lo es, pero se montan sobre el argumento democrático. ¿Quién elige a la Unión Europea? ¿Por qué la Unión Europea toma disposiciones y decisiones respecto de nosotros? Vos lo decías con respecto a Gran Bretaña. En Gran Bretaña, los dos partidos, laborista y conservador, han tenido siempre transversalmente posiciones antieuropeístas. Uh-huh. Y los laboristas antieuropeístas siempre ha sido por eso, porque consideran que no van a estar a merced de un supuesto, vamos a poner entre comillas, poder extranjero. Pero también porque se ha perdido, y esto es pregunta, ¿vos no crees que se ha perdido una suerte de, en la izquierda, por lo menos en el campo más progresista, en el socialdemócrata, se ha perdido, que siempre ha tenido valores, entre comillas, patrióticos, pero también ha tenido valores cosmopolitas? Uh-huh. Es decir, ¿no ha perdido la izquierda? Uno de los fundadores del, perdón que remita siempre al comunismo italiano porque es algo que me interesa, Altiero Spinelli, que era un federalista del Partido Comunista, es uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Ahora, claro, la gente cree que la Unión Europea la funda, no se sabe quién, ¿no?
Claro.
¿No se ha perdido un poco esa tradición cosmopolita en el progresismo, que también, uh-huh, es la que hace que surjan estos fenómenos iliberales o autoritarios?
A ver, como bien decís, la socialdemocracia europea es altamente cosmopolita. Y en términos de esa lógica, tiende a ser gran defensor de la Unión Europea. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, más que perder ese carácter dentro de este bloque, en términos de bloque hablo, uh-huh, ¿no? Es que yo veo un crecimiento de la otra pata y un retroceso de la socialdemocracia. ¿En dónde? En un actor que nosotros todavía no hemos mencionado mucho, que es la misma ciudadanía, la gente, uh-huh, que, uh-huh, es donde estos sentimientos anticosmopolitas crecen, ¿no? Entonces, como ese sentimiento anticosmopolita crece en la población, es donde estos partidos que critican esa perspectiva y ven aumentado su relevancia, por ejemplo, en términos electorales, ya sea a nivel nacional como sea a nivel internacional, uh-huh, y donde la visión más socialdemócrata y el bloque socialdemócrata ve retrocedido su caudal de votos y escaños, ¿no?
Estamos conversando con Hernán Topi, él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, tratando de entender qué es el sistema, quiénes son sus enemigos, y también deberíamos preguntarnos por qué vale la pena defender lo que es lo que defendemos. Pero les proponemos escuchar un poquito de música y ya regresamos con el Zorro y el Erizo.
Mirá vos.
Eso es de los Beatles.
Muy bien.
Pero lo hacía Pat Metheny.
Un grande Pat Metheny. Nosotros tenemos un músico argentino que tocó
con... About.
Pedro Aznar estuvo con Pat Metheny.
Mirá vos.
Lo cual indica que es un grande. Un grande.
Sí, señor. Los criterios de Schuster para decidir qué es lo grande.
Por favor, son totalmente arbitrarios. Convierto en grande lo que me gusta.
Estoy de acuerdo con vos. Además, ese es el mejor criterio. Obvio. Es el mejor criterio. El único válido. Nosotros seguimos con Hernán Topi tratando de entender qué es lo grande de lo que pasa en el mundo. Y eso es complicado. Decíamos... movimientos, partidos antisistema, esto que uno ve, no voy a decir un suicidio porque es absurdo, pero este modo de resignar el instrumento o uno de los instrumentos principales del logro, quiero decir, sociedades que están echando por la borda aquello que les permitió ser lo que otros querrían ser a su vez. Bueno, no hacer psicología de masas y tratar de entender, sin duda hay dimensiones muy reales del malestar que explican esto. Uno dice, visto desde Argentina, todos quieren ser europeos, todos querríamos vivir como en Europa. Lo cierto es que los sectores medios y medios bajos de las sociedades europeas ven su expectativa muy frustrada una y otra vez, ninguna mejora en sus situaciones económicas, profesionales, etc. Y sobre todo la evidencia de que la movilidad social, lo que llaman el ascensor social, ya ni siquiera es una escalera, es un peso que impide ningún movimiento ascendente. De hecho, hay en muchos países una gran preocupación por esto, porque la estratificación social es una fuente de deslegitimación de los gobiernos muy, muy intensa. Pero en ese marco es comprensible lo que ocurre, aunque uno no comparta las decisiones, puede entender que lo que ocurre no es producto de un delirio psicótico de las masas, sino de una reacción a un contexto muy desfavorable.
Uh-huh. Sí, absolutamente. Es lo que decíamos antes de la pausa. Ese componente social vinculado a la ciudadanía / electorado está muy presente. Y hoy en día tenemos un ejemplo concreto con el tema de los chalecos amarillos en términos de ese descontento.
Absolutamente.
Es decir, hoy Francia no se la puede analizar sin tener en consideración esa situación que atraviesa... a diferentes sectores de la sociedad francesa, ¿no? Desde la clase media o los sectores medios bajos hasta las zonas más rurales que se sienten como relegados históricamente muchas veces de la política tradicional francesa, que lleva a que los chalecos amarillos defiendan una agenda, podemos decir, plural, sumamente amplia, que involucra a esta pluralidad de actores. Ahora, por ejemplo, uno de los aspectos que ha marcado los chalecos amarillos en estos últimos días ha sido la crítica o la tensión con los fondos hacia la Notre Dame, ¿no? Y cómo esos fondos, en vez de ir a la Notre Dame, no van a política social. Entonces, ahí están... parte de cómo analizar este descontento.
Pero en lo que hay una similitud, o se suele asociarse los chalecos amarillos con la otra gran rebelión francesa, la del siglo XX, que es el Mayo francés. Pero mientras que la del Mayo francés deriva finalmente en, digamos, si lo medimos a largo plazo, por supuesto, en el establecimiento del gobierno de Mitterrand, es decir, en el triunfo del socialismo, los coletazos de eso, y de hecho se ve muy bien en las figuras. Muchos, por ejemplo, Henri Weber, que ese era de la Liga Comunista Revolucionaria, es uno de los asesores, termina siendo uno de los asesores de Mitterrand, y hoy es europarlamentario por el Partido Socialista.
Bueno, como decir, es europarlamentario Daniel Rojo por los Verdes, Alemania, etc.
Ahora, en este caso, el trasvase parece ser al Frente Nacional. Es decir, hay una diferencia entre uno y otro. Hay una anécdota interesante del ex secretario de la CGT francesa, del sindicato, el principal sindicato asociado históricamente al comunismo, que le dan un volante en la calle, lo lee, y era del Frente Nacional. Ajá. Entonces llega a la sede de la CGT y dice: compañeros, voy a leer una cosa que escribí ahora yo. Lee y todos se ponen a aplaudir. Porque las demandas del Frente Nacional eran las mismas demandas que las de la CGT.
Claro, hay en ciertas zonas los límites son muy imprecisos. La captura de las reivindicaciones, o más bien de los rechazos, porque hay menos reivindicaciones que rechazos, de los chalecos amarillos, sí, que hace Marine Le Pen, la está compitiendo con Mélenchon.
Claro,
quiero decir, Mélenchon podría perfectamente ir a buscar aquello, y lo intentó y fracasó porque es menos capaz que Marine Le Pen, no porque no tenga un discurso apropiado para capturar esas demandas. Es decir, que hay una ruptura de este estado de las cosas, que uno podría decir por derecha y por izquierda, sí, aunque en verdad me parece que es menos significativo que sea por derecha o por izquierda que la forma en la que esto ocurre.
Claro, o sea, Mélenchon llegó a decir que quería integrar a Francia al ALBA.
Claro.
Sí. O sea, sí, se vuelve poco, sí, creíble.
Sí, a ver, nosotros estamos viviendo con el fenómeno de los chalecos amarillos todavía. Como sacar conclusiones, yo creo, falta un tiempo. Uh-huh. Más también por el hecho de que, en términos fundamentalmente, pienso en lo que decías del mayo francés, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Uh-huh. Lo que es claro es que hoy y lo otro que quería decir, perdón, en términos del aprovechamiento político de los chalecos amarillos, siendo esto un movimiento social, si se quiere, sumamente amplio, que reclama desde la reducción de los combustibles, o que ha ido o ha llegado a reclamar, quiero decir, de la reducción de combustibles a la renuncia de Macron. Entonces, en ese abanico ha habido de todo. Entonces, si yo quiero aprovechar eso, tengo que ver cómo lo abarco. Y
me
ahí
parece
es
que
donde
es interesante,
se queda esa
atención. Me parece que es interesante también restituir la complejidad de lo que ocurre, porque la simplificación tranquiliza, pero, claro, pero es que no es muy productiva.
No.
Uno ve los chalecos amarillos y lo que ve es un rechazo, que fue el desencadenante, de un aumento del precio de los combustibles destinado a solventar una migración hacia energías limpias. Quiero decir, aquí estamos viendo cómo una élite ilustrada está haciéndose cargo de una de las más importantes crisis que enfrenta la sociedad, que es la crisis derivada del calentamiento global, que transfiere ese costo en parte a actores que no están dispuestos a asumirlo, que, quiero decir, hay muchos elementos muy contradictorios, no son lineales, no, no es...
Claramente, o sea, no hay claridad en el movimiento en sí. Lo único que es claro es que tiene visibilidad y que tiene impacto político.
Y si yo no
me equivoco, ¿hacia dónde va a terminar? No sabemos.
Sí, si yo no me equivoco, Rosambalón, sí, hablando de los chalecos amarillos en alguna entrevista, sí, él trataba también de decir, no todo reclamo social es un reclamo político. Mm-hmm. ¿No? Quiero decir, acá hay algo que es, no me subas los impuestos a la gasolina para que yo vaya con la camioneta con la que vendo de pueblo en pueblo lo que produzco en mi huerto o en mi taller, o cuando voy a trabajar desde los suburbios de París a la fábrica y no tengo metro o no sé qué, no me subas la gasolina, punto, no me subas el precio de la gasolina. Después nosotros queremos meterle ahí. Ahora, hay mucho de esto, quiero decir, hay mucho de rechazo social que no necesariamente se traduce, y mucha voluntad de apropiaciones políticas de los conflictos sociales.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Absolutamente.
En un marco en el que la representación no es lineal, uh-huh, no es el obrero representado por el sindicato de izquierda que lucha contra el capital, es el pequeño propietario pequeño burgués de los suburbios de París o del interior de Francia contra una élite urbana que está introduciendo medidas que dinamizan la economía, pero que, quiero decir, es muy, muy complicado, muy, hay muy, muy pocos vínculos de sentido claro.
Sí, sí, sí. No, coincido.
Y me parece que esta es una marca de los problemas contemporáneos, sí. La dificultad de encontrar un sentido político. Yo no estoy diciendo que no haya sentido en la distinción izquierda o derecha, que es algo que discuto recurrentemente y con lo que no estoy de acuerdo. Creo que hay una distinción izquierda y derecha. Lo que pasa es que también creo que no todo hecho social se puede inscribir en esa discusión izquierda-derecha.
Absolutamente, absolutamente. O sea, y volvemos al inicio de la charla, el crecimiento de estos partidos alternativos, si ustedes quieren, o antisistema, como quieran llamarlo, no se enmarca en una tensión izquierda-derecha. Hay otra agenda u otras líneas de agenda que claro. Son los que llevan a su relevancia. No se los puede entender desde izquierda-derecha ninguno de estos partidos, absolutamente.
Por eso me interesaba señalar Mélenchon, ¿no? Poner sí, sí. La Mélenchon en la escena, porque entonces lo que uno ve es que ante una situación de malestar social establecida, las apropiaciones pueden ser de un tipo o de otro. Sí, sí. No es que el malestar social está enunciando su...
Podemos es un caso similar.
Claro.
Ahora... ¿Hay izquierdas democráticas y derechas liberales exitosas para frenar este proceso? Digo, uno, yo pensaba en Portugal, digo, pero ¿hay otros ejemplos donde que puedan servir de barrera de contención?
Merkel lo fue, pero se extinguió, lógicamente, claro. Después de 12 años.
Claramente. Merkel, yo decía ese ejemplo puntualmente.
Y Macron hubiera querido serlo y quizás quiera todavía seguir siendo lo que pasa. Sí. No sé si va a ser exitoso. Y no sé cuál va a ser la escena una vez que Merkel se retire. Sí. No sé si hay verdaderamente alguien en el escenario europeo que pueda claramente tomar el liderazgo de la moderación y la racionalidad cargadas de sentido político.
En Alemania es muy complicado si crees aún más alternativa por Alemania.
Claro, en Alemania tienes alternativa por Alemania, pero hay que ver quién reemplaza a Merkel en términos de su impronta, ¿no? En términos de esta idea del liderazgo europeo, que hoy si hay un actor que quiere ocupar ese lugar es Macron.
Claro, pero lo que pasa es que es muy difícil ocupar el liderazgo
en un escenario como
europeo
el actual.
Cuando careces de legitimidad interna.
Claramente. Por eso, por ejemplo, hoy en estos días, Macron lo que quiere hacer es cómo ofrecer respuestas definitivas a este conflicto, ¿no? Desde reformas, incremento de subsidios, reformas en las pensiones. Cómo tratar de contener esa demanda y desinflar un poco el conflicto de los chalecos amarillos, ¿no? Uh-huh. Para incrementar su capacidad de transformarse en el reemplazo europeo de Merkel.
Claro, y poner a Francia en un lugar relevante a partir de esta situación.
Claramente.
Lo que pasa es que aparentemente todos los líderes están tan capturados por los conflictos internos que no están las cabezas al servicio de organizar un espacio que trascienda el patio de la casa de cada uno.
Sí, yo creo que es un panorama muy, muy, muy complicado y que... Si no hay una coordinación, y yo deposito la esperanza en los socialdemócratas, una coordinación más general y más justamente continental de esas fuerzas, va a ser muy difícil la resolución.
Así es. Lo que pasa es que lo que se ve, se nos va el tiempo, pero lo que se ve es que la coordinación viene del lado de los antisistemas. Y Steve Bannon claro. Organizando a todos los partidos y movimientos
la internacional antiliberal, por supuesto.
Esto me parece que es la evidencia de que los valores que uno defiende están en retirada y en defensiva y los otros están avanzando a paso firme y una estrategia muy clara.
Totalmente.
Y vienen ganando.
Lamentablemente sí.
Hernán Topi, muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Fue un gusto compartir este rato en El Zorro y el Erizo.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. también para mí, como siempre, y por supuesto, muchas gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. El Zorro y el Erizo está de lunes a viernes a las 21 en la 870 y después en radionacional.com.ar, en cont.ar y en Spotify.
Así es.
Ahí nos buscan.